Hoy, en la nota de hoy, vamos a presentar a Franca Vidinós, que es del INTA Bariloche y que está a cargo de lo que es el criadero de perros cuidadores de ovejas. Franca, muy buenas tardes. Lorena Ortiz y Gustavo Franco te hablan.
Buenas tardes a todos.
Franca, nos gustaría que nos contaras, bueno, vos trabajás en el INTA Bariloche y también trabajan con lo que tiene que ver con la estación del INTA en Pilcanilleu, muy cerca de esa ciudad. ¿Cómo es esto del programa de criadero de perros cuidadores de ovejas?
Bueno, sí, la estación experimental de INTA Bariloche tiene un campo anexo que queda en Pilcanilleu y allí, entre otras cosas, que se crían y trabaja con ovejas, caprinos, vacas. Desde hace unos 3 años estamos trabajando en la cría de perros protectores de ganado, les llamamos nosotros, o cuidadores majadas. Son unas razas de perros europeos que hemos introducido justamente en una intención de un manejo del problema de depredación, ¿no? Que ha sido bastante grave acá en la zona históricamente. Y bueno, esto parece una herramienta más que viene a colaborar. Que la verdad es que es bastante más verde, si queremos, en su concepción, porque no apunta a aniquilar a los depredadores, sino a crear un equilibrio nuevo. Así que bueno, estamos trabajando en la cría de estos perros y la distribución, la venta a productores, es un servicio, digamos, se vende, ¿verdad?
¿Qué razas son estos perros y básicamente cómo funciona este esquema que es sustentable y que es casi biológico el control, ¿no?
Sí, las razas, estamos trabajando con Montaña del Pirineo, una raza de los Pirineos europeos, y la otra se llama Maremmano Abruzzese, que es más vale de los Alpes italianos. Las dos son muy parecidas, pero típicamente son unos perros blancos grandes, del mismo tamaño de una oveja. Esos perros se crían desde que nacen, tienen un proceso de impronta que les lleva 3, 4 meses. Y durante ese tiempo se los entrena como para que estén totalmente habituados a convivir con la oveja y casi sea su único vínculo, ¿no? Entonces es un perro que nosotros decimos no es un perro, es una oveja que ladra.
Claro, sí.
Convive con las ovejas en el campo día y noche. No tiene como querencia, digamos, una casa, un galpón, sino que vive en la intemperie. Les disponemos unos comederos automáticos con alimento balanceado como para que no estén hambrientos. Y bueno, y su trabajo es recorrer el campo atrás de la majada o junto con la majada. Y en ese recorrer ellos marcan el territorio como cualquier perro, como cualquier carnívoro. Y el principal efecto que ejercen es que los otros carnívoros consideran al encontrar el territorio marcado que ahí no hay mucho alimento, digamos, entonces lo evitan, prefieren otra zona.
Hablamos de depredadores como el puma, el zorro, ¿verdad?
Sí, pumas, zorros son nuestros principales depredadores acá en esta región. También tenemos referencia de gente que lo está usando y con resultados con jabalí. En Uruguay sabemos que lo utilizan más vale contra el robo también, porque su ladrido y su actitud es intimidatoria, digamos, no es un perro que va a ir al ataque, pero defiende el territorio. Entonces, también dicen que está funcionando bien contra el robo.
Y yo que pude ver cómo funciona, se dice que hasta 2000, un perro puede cuidar hasta 2000 ovejas. El perro va siempre girando como alrededor y va extendiendo el área alrededor de las ovejas.
Sí, la verdad es que no hay un número determinante de cuántas ovejas cuida un perro. Eso depende mucho más del manejo. Si la majada es chica o es grande, pero está en su conjunto, como en un solo cuadro, la verdad es que con un perro resulta suficiente. Si uno tiene a lo mejor muy fraccionado, que los carneros por un lado, las ovejas por otro, las borregas separadas y la corderada, por ejemplo, ya probablemente las categorías más críticas necesiten más de un perro. Pero sí, campos grandes acá, hasta 2.000 ovejas o... No sé si eso es un campo grande, digamos, pero es la experiencia que tenemos, están trabajando con un solo perro.
Sabemos que han venido, creo que es el único criadero en el país, y sabemos que han venido de la provincia de Santa Cruz a buscar estos perros, que obviamente ustedes tienen una capacidad ilimitada de cría y reproducción. Han venido de provincias del sur a buscar porque, en principio, los primeros resultados son alentadores, ¿no?
Sí, la verdad que los resultados están siendo muy buenos. La gente está conforme, ha reducido mucho el daño de depredación. En general, ahora acusan que las pérdidas son por frío, por mala alimentación, pero ya casi que no por depredación, en la mayoría de los casos, siempre hay alguno un poco más rezagado. Como criaderos, no sé si somos el único, hay algunos privados que lo están haciendo. No tenemos certeza de cómo están trabajando en la impronta, que es el proceso más crítico. Nosotros decimos que esto tiene tres pilares, ¿no? La genética del perro, que hay que trabajar con perros de líneas de trabajo y no perros de líneas de estética, bonitos, de competición, porque han perdido mucho su instinto. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es el entrenamiento que tenga el perro en esos tres primeros meses. Y el tercero es la persona que lo vaya a trabajar en el campo, digamos. No es mucho, no es que lo va a trabajar mucho, pero el trato que tenga, que no tiene que ser muy afectivo, pero tampoco tiene que el perro repudiarlo, digamos, y querer irse, ¿no? Pegarse sus vueltas, recorrer, hay que saber dónde está el perro, andan mucho, si uno lo descuida 3-4 días, el perro capaz que está a 40 kilómetros y no lo encuentra más. Esas son las tres claves del éxito. Y como te decía, hay otros criaderos privados acá y también hemos nosotros creado, alentado, digamos, a que Inta Esquel también trabaje en esto y está con ha sacado una primera camada a partir de unos cachorros nuestros. Así que sí, bueno, como destinos, provincia sur de provincia de Buenos Aires, La Costa, Neuquén, Santa Cruz, Chubut. Ahora tenemos unos pedidos de sur de Buenos Aires y de Mendoza.
El perro de muy cachorrito se saca de su mamá y se los pone a convivir con ovejas, ¿es así?
Sí, es así. En realidad, desde antes que nazca, nosotros encerramos a la perra en un lugar cerrado, con ovejas, y allí es donde los cachorros ya nacen, rodeados de oveja, con olor a oveja, comparten la bebida. Y
o sea, que son su familiar, sí, son las ovejas.
Totalmente. Y por eso, incluso durante se termina la lactancia, se saca la perra y luego se divide a los cachorros y cada uno queda solito con ovejas. Con lo cual ha roto también el vínculo con sus hermanos, que puede ser lo más cercano que tenga. Y su único vínculo es con ovejas. Y por eso es extraño, pero uno llega a un campo, baja un perro de la camioneta y el perro dispara a buscar las ovejas y se queda con las ovejas. La gente se sorprende. Bueno, vos lo has visto en el campo de Inta. La gente se sorprende de esa actitud. El perro no busca cariño, no busca afecto con la gente, busca ovejas. Es lo que conoce y es hasta con lo que se siente protegido. Los cachorros chiquitos se sienten protegidos estando en el medio de la majada.
Hay una anécdota que contaba uno de tus compañeros de equipo, que en una de estas temporadas, cuando se fueron, llevaron un camión lleno de ovejas, una tanda a esquilar. A la noche dejaron las ovejas en un galpón y se llevaron el perro. Y el perro, cuando llegó, o sea, se fue el perro solo hasta la estancia, lo llevaron en camión, y se volvió solo enseguida porque él sabía que las ovejas habían quedado en un galpón, ¿no?
Sí, sí, tal cual. El perro se volvió en busca de las ovejas. Acá me falta una parte, dijo.
Claro.
No es que sepa contar, pero son totalmente conscientes de la majada con la que están conviviendo.
Sabemos que el costo a simple vista suena elevado, que ahora nos vas a decir cuánto es el costo, que básicamente no es por la raza, sino por todo el entrenamiento que tiene y por toda la preparación. Pero el costo medido en el beneficio es favorable, ¿no? O sea, ¿de qué costo hablamos hoy un ejemplar de estos perros, Franca?
Hoy el costo del perro es de 15 mil pesos. Suena una suma considerable, si uno habla de un perro, la verdad. Como bien vos dijiste, el costo, nosotros estamos con eso cubriendo los costos que implica todo el año en el campo, la gente controlando tanto los reproductores padres como los cachorros, la alimentación de perros y ovejas, que durante estos 3-4 meses es considerable. Y también, si lo ponemos en valor relativo, hoy no equivale a 10 o 15 corderos, que la verdad es que es lo que el perro evita de depredación, tal vez en una semana.
Claro, en una noche podés perder 10 ovejas,
sí,
¿no?
Sí. Así que si uno tiene la capacidad, digamos, financiera de decir, bueno, los recupero en la temporada cuando vendo los corderos, eso se paga solo. De hecho, en parte lo que a veces trabajamos con los programas estos como Ley Ovina y demás, es poder prefinanciarlo. Porque el productor tiene claro que cuando llegue la temporada de venta de cordero y demás, lo va a recuperar, pero a veces no dispone el efectivo en el momento.
Franca, y es difícil pensar hoy por lo que ustedes decían, que tienen ya los perritos pedidos, pero también hay otro hay más interés de otros productores de la Patagonia. Pero ¿existe la posibilidad de extender esta base de no sé, tener más perros, por ejemplo, más crías?
Y nosotros siempre alentamos a productores privados que se embarquen en esto. Algunos intentos han habido. Me parece que lo más probable hoy por hoy va a ser que lo sigan tomando unidades de INTA, digamos. Ahora, justo la semana, a fin de mes, hay una jornada en Río Mayo, en el otro campo de INTA, donde también tienen un ejemplar, y nos demanda. Entonces, bueno, de la demanda va a surgir la posibilidad, digamos, el ingenio para pensar unas nuevas estructuras. La verdad es que se complica pensar en un único campo, tener mucho más de dos parejas, que es lo que tenemos nosotros.
Sí.
No es para apabullar a nadie, digamos, pero tener dos camadas de perros en simultáneo, que son 20 cachorros, hay que distribuirlos en el campo, tener infraestructura para ello, personal, claro. No es tan sencillo.
Claro, así pero que también se decía que, en contraposición, el hecho de que hubiese criaderos privados, por ahí no te garantiza, no sé, la calidad en la raza, no tiene la misma...
Estamos pensando, digamos, tenemos el protocolo de trabajo hecho y escrito, y la idea también es poder hacer hasta convenios, digamos, con la gente que esté interesada, de poder acompañarlos, poder seguir el trabajo, digamos, para dar las garantías.
Sí. Sí. Sabemos que este programa, ustedes, bueno, han estado en contacto con organismos similares a ustedes de otros países. Sabemos que este tipo de procedimiento con este tipo de animales, en algunos países hasta enfrentan, no sé si físicamente, pero al menos se plantan frente a animales de mayor porte, como por ejemplo osos, ¿no?
Sí, bueno, el origen de estos perros es del combate con los osos y los lobos. Sí, hemos visto documentales y cosas de esa época y de esos lugares donde en la noche, digamos, se daban batallas entre perros y osos. Acá no hemos visto. En general lo que sucede es esto que yo te decía, que es que el predador evita el territorio.
Claro.
Alguno comenta que sí, que el perro sacó corriendo un zorro. No lo hemos visto enfrentarse con pumas. Sí lo hemos visto, o hay comentarios, digamos, de enfrentarse con perros asilvestrados, ¿viste? Perros que la gente tira y después van a matar animales. En algunas instancias sí han visto esas escenas, digamos, pero en general el efecto es de evitar el ataque.
Para recordar a la audiencia, estamos hablando del programa que tiene el INTA Bariloche, que es el criadero de perros cuidadores de ovejas. En lo que va de todo el programa, Franca, ¿cuántos perros ya han entregado?
Nosotros, desde el criadero de INTA, hemos entregado 42 perros, 42 perros. Igual en la zona ya debe haber cerca de 60 perros, calculo, porque algunos, como te digo, se han ido a provisionar de Chile o de algunos otros lados, así que hay un poco más de perros en la región.
Pero
sí, 40, 60 perros andan dando vueltas.
En todo caso, la cifra habla de que para un productor, para un ganadero que ya ha probado de todo y ha elegido este método, quiere decir que los resultados son por demás alentadores, ¿no?
Sí.
Así que...
Sí, la verdad que estamos con buenos resultados. Ahora un compañero nuestro está haciendo un poco más la parte de investigación, del seguimiento, de todo esto, para ponerle números, porque hasta ahora termina siendo la percepción del productor, ¿no es cierto? Bueno, sí, que mejoré tanto la señalada, que logré vender corderos, que no se me murió todo. Muchos decían, señalo, pero no puedo llegar a la primera con la reposición, y eso se está combatiendo, digamos, se está logrando.
Bien. Franca, bueno, queríamos contar esta experiencia acá en Neuquén, que se realiza muy cerca, ¿no? En Bariloche y en la zona de Pilcanillé, una zona muy linda también. Y es interesante conocer un poco lo que realizan los investigadores que están cerca de nosotros, ¿no? Y sobre todo con lo que tiene que ver con algo como es la producción y el ganado. Así que, Franca, queríamos comentar esto y compartirlo con nuestra audiencia. Y bueno, desde ya agradecerte este contacto.
Bueno, me alegro. Muchas gracias también por la difusión de parte de ustedes. Ahí en la zona de Neuquén, que más hemos llegado, digo, por si alguno quiere arrimar y ver la experiencia, en Espinazo del Zorro, hay algunos perros en la zona, ahí cerca de Chapala, así bien. Que también que se pueden arrimar a las agencias de extensión de INTA a preguntar un poquito más sobre el tema.
Bien.
En cualquier lado que estén, digamos, si no es la persona más directamente involucrada, seguramente que va a tener información, la va a buscar y los pueden asesorar.
Bien, muchas gracias, Franca.
Bueno, de nada, un gusto y muchas gracias por el espacio.
Bien, hablábamos con Franca Vidinós, de investigadora del INTA Bariloche, y con esta iniciativa que tiene que ver con la cría de perros cuidadores de ovejas.